Amados hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar juntos con un local un poquito más cómodo, ¿cierto? Gracias al Señor. Eso nos permite también tener un poco más de espacio y cuando nos saludemos no pegarnos codazos los unos con los otros, que a veces puede ser malinterpretado. Gracias al Señor, ahí pudimos terminar y gracias a los hermanos que también han colaborado fielmente en arreglar los detalles, por lo que vemos, y le damos gloria a Dios por eso, porque pone en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer como el hacer también. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestro estudio de esta mañana, el que hemos iniciado hace unas semanas, que tiene que ver con la importancia de la iglesia local. ¿Ya? Siempre ustedes saben, mi costumbre, y espero que sea de edificación para todos nosotros, es hacer un breve resumen. Una, porque nosotros somos de memoria frágil, nos olvidamos rápidamente lo que hablamos, y otra porque siempre se agrega algún detallito que aporta a lo que ya hemos dicho. Uno no sabe, pero el Espíritu Santo es el que nos guía también en los comentarios, y eso esperamos que sea así. Entonces hemos hablado de la importancia de la iglesia local, principalmente porque hoy día estamos en tiempos peligrosos. Y una de las cosas que está atacando Satanás firmemente, férreamente, es precisamente lo que es una iglesia local. Y está cautivando precisamente a quienes guían la iglesia local. La iglesia local es guiada también por hombres, ¿cierto?, que han sido puestos por gracia, no por méritos. Pero como son hombres, también falibles. Todos los que estamos aquí somos falibles, somos vulnerables. Entonces, cuando hay una nueva idea innovadora en estos tiempos peligrosos de que una iglesia debe ser una corporación bastante grande y que el éxito de aquella corporación o comunidad se expresa en los números, muchos líderes sucumben ante eso. Entonces, cuando nosotros vemos que los números son los que determinan el éxito de un ministerio, podemos ser apresados de esta idea megalómana, como lo hemos dicho, de la mega iglesia de la actualidad. Por eso era necesario, hermano, en estos tiempos difíciles, como lo estuvimos estudiando preliminarmente, peligrosos, feroces, volver a esta observancia, por decirlo así, de lo que la Biblia habla de una iglesia local, ¿ya? Porque este valor de la iglesia local se está socavando, se está destruyendo. Entonces las nuevas generaciones que están saliendo, nuestros jóvenes, van adoptando otra perspectiva de lo que es una iglesia. Porque ven ministerio a través del YouTube, a través de la internet, muy distinta a nuestra realidad. Entonces Satanás ha sembrado esa idea de que donde está la gran multitud es donde Dios está obrando. Donde hay un gran avivamiento, donde hay una manifestación poderosa de Dios. Pero, ¿qué diríamos de lo que la Biblia enseña respecto a la iglesia local? Algo muy distinto, ¿no es cierto? Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Siempre la verdad estuvo circunscrita a pequeños grupos, no a grandes multitudes. Eso es muy importante considerarlo en nuestro análisis, hermanos. Y esto es lo que quiero decir, no es un aspecto conformista de ninguna forma, sino que la realidad que dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos proporciones bastante marcadas, 400 versus 1, 400 mentirosos versus 1 verdadero. Así es la proporción en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Entonces lo mismo ocurre en el día de hoy, eran iglesias que se reunían de manera local. Ya vamos a llegar a ese concepto ya más práctico, local, porque se reunían en localidades. Pongo siempre de ejemplo la iglesia de Galacia. Iglesias de Galacia eran varias iglesias. Cuando leímos la epístola a los Gálatas pensamos que era la iglesia de Galacia, ¿cierto? Pero no, eran varias iglesias. Como lo hemos dicho, Pablo llegó a Iconio, después pasó a Listra, Derbe, Antioquía, varias iglesias que conformaban las iglesias de Galacia. Entonces, esta idea de retomar el estudio de la importancia de la iglesia local es precisamente confrontar lo que estos tiempos peligrosos nos están mostrando, señalando, de lo que es una verdadera iglesia y cómo es el éxito de esa iglesia. Entonces, hermanos, el objetivo es aumentar las convicciones en cada uno de nosotros, adultos, hombre, mujer, ciertamente, y también jóvenes, principalmente. Convicciones de que la iglesia local es una asamblea, es una congregación. Es una congregación sencilla para la gloria de Dios. Una congregación que se reúne sobre cuatro pilares que hemos estudiado. Ese fue el texto que nos dio paso a este estudio muy importante para cada uno de nosotros. Cuatro pilares, hermanos. Hechos 2:42 lo dice claramente, perseveraban en cuatro pilares. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero quiero señalar una palabra ahí que aparece, que le doy siempre un especial énfasis, primero para mí mismo. ¿Cuál es la palabra? Perseverar, hermanos. El creyente debe perseverar. Porque perseverar no es solamente estar, no es solamente como moverse, cumplir ciertas obligaciones o actividades, sino que tiene que ver con adversidad. La perseverancia es una palabra que denota la idea de hacerse fuerte frente a la adversidad. Cuando hablamos de adversidad, no solamente pensemos en la adversidad externa, sino que adversidad personal. Nosotros tenemos un enemigo que somos nosotros mismos. El desgano, la comodidad, la tristeza, las contradicciones que puedan haber en nuestra vida, todo eso es parte de una adversidad a la cual tenemos que hacer frente y perseverar. Por eso que es muy importante tener clara la doctrina de la salvación presente, como lo hablábamos con nuestros hermanos en Temuco, que tiene que ver con la convicción de que la gracia de Dios es la que nos mantiene firmes. Que nuestras carnalidades, nuestros desánimos, nuestras tristezas deben quedar atrás, hermanos. Y sobreponernos a aquello y perseverar ¿en qué? En los cuatro pilares. En el estudio de la palabra de Dios, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como lo hemos dicho, hermanos, en este breve resumen, es una verdadera escalera. Perseverancia en la doctrina nos da la capacidad, ¿cierto?, la firmeza para tener el siguiente escalón, que es tener comunión. Cuando tengamos comunión, partimos el pan. Y cuando partimos el pan en plena comunión, nuestras oraciones no tienen estorbo. Es decir, pilares que son consecuentes unos con otros. Pero fíjense que la base es una y solo una. La palabra de Dios. Porque el Señor fundó la iglesia ¿en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad, decía el Señor. Es muy importante, hermanos, hoy día, sobre todo hoy día, que lo que prevalezca en una iglesia local para la gloria de Dios sea la palabra de Dios. Que no sea lo accesorio, que no sean los instrumentos musicales o las luces. Nosotros ponemos luces acá porque si no sería muy oscuro. Pero sería distinto si pusiéramos luces de colores, ¿cierto? ¿Ya? Nos distraerían, nos atraparían los sentidos. Pero hermanos, lo accesorio no es lo primordial. Lo que importa es la palabra de Dios y eso debe prevalecer. Y mientras esté la palabra de Dios vigente y fiel ahí en una iglesia local, es ahí donde nosotros tenemos garantía de que Dios está. Y ahí debemos perseverar, que el Señor nos ayude. La roca es Cristo, la iglesia está fundada en la roca, es Cristo mismo, ¿cierto? Entonces hemos dicho algunos puntos, Cristo es el fundamento, los apóstoles pusieron el fundamento, no es un hombre, no es una idea filosófica, no es una escuela de pensamiento, sino que es Cristo mismo, es la enseñanza de Cristo. Y nosotros debemos perseverar en la enseñanza de Cristo y en la enseñanza de ¿quién más? De los apóstoles, ¿ya? Lo demás, lo que ocurre después de los apóstoles puede ser accesorio, pero no es el fundamento de nuestra doctrina. Yo le decía a un hermano la otra vez, cuando se enseña, por ejemplo, la Trinidad, nosotros no tenemos que apelar primero a los padres de la Iglesia para poder fundamentar la Trinidad. Tenemos que apelar, primeramente, a la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque casi todos los estudios que hablan de la Trinidad, si usted lo busca en Internet, apelan a los escritos de Atanasio, que es uno de los considerados también padres de la Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? No despreciar a nuestros hermanos que nos han precedido, pero sí que nuestro fundamento sea la Iglesia, la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, el fundamento y quienes pusieron el fundamento, ¿sí? Número dos, Cristo es la cabeza de la Iglesia. No puede haber cabeza humana en la Iglesia. Todos nosotros los que estamos aquí somos hermanos. Todos tenemos la misma altura, nos debemos el respeto mutuo y un sometimiento voluntario a las capacidades que Dios nos dio y nos repartió soberanamente a cada uno de nosotros. Entonces tiene que ver con los dones espirituales. Pero el único que está sobre nosotros, y aún así Él lo expresa, Él está entre nosotros, ¿eh? Pero el que está sobre nosotros, el que gobierna el cuerpo, es la cabeza, cuyo nombre es Jesucristo. Cualquier hombre que se piense ponerse de cabeza, se transforma en un anticristo, es decir, en lugar de Cristo. Es muy importante eso. Número tres, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro, como Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como somos el cuerpo, hay distintos miembros, ¿cierto? Está el tacto, el olfato, el oído, así lo presenta claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. De modo que si un miembro se duele, todos se duelen. Esto es muy distinto a lo que es una empresa. Usted sabe que en la empresa todos hacen sus funciones, pero si falla uno, bueno, se reemplazará y punto. Pero en la iglesia no es así. Cada uno de nosotros es miembro de la iglesia local y miembro de la iglesia general de Cristo. Porque hemos estado enfocando eso primero, ¿cierto? La iglesia general o universal. No me gusta mucho esa palabra porque puede ser mal interpretada, pero no está incorrecta. La iglesia universal en el sentido universal. Número cuatro, la iglesia es el misterio escondido, que es lo que estuvimos hablando. Estuvo velado, oculto en los profetas. Ellos vieron así como semblanzas, como hemos dicho, así tenues figuras de lo que era, lo que había de venir. Pero sí veían de manera concreta una perspectiva del día del Señor, de la venida de Cristo, del reino de Cristo, de la reivindicación del reino de Israel, ¿cierto? Pero nunca ellos vieron un pueblo que iba a venir de los gentiles y que iba a ser considerado pueblo, y un Cristo que iba a venir a padecer. Ellos no tenían en consideraciones que el Mesías primeramente iba a venir a padecer revestido de humillación. Por eso que ellos no lo pudieron entender, hermanos. Hasta el día de hoy, Isaías capítulo 53, que es un pasaje archi conocido por todos nosotros y que lo citamos en la cena del Señor frecuentemente, tremendo pasaje, pues, hermano, usted lo lee y uno se conmueve, ¿cierto? Es maravilloso ese pasaje, digno de ser aprendido de memoria. Repetirlo ahí mientras caminamos, hermano, maravilloso pasaje. Pero los judíos no lo pueden ver, no lo pueden contemplar, no lo pueden comprender. Que el Mesías sea alguien, un siervo que vino a padecer de la manera que padeció. Pero gloria a Dios, hermano, que nosotros lo entendemos ahora. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, vino primeramente a padecer. Por lo tanto, el concepto de iglesia, de esta asamblea, era un misterio. Y el apóstol Pablo, el Señor le dio la gracia a este hermano, a este apóstol, de poder revelar que la iglesia era un misterio que estuvo escondido por los siglos de los siglos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparado, ¿cierto? Es decir, la iglesia está ahora mostrando, como lo leímos, los misterios escondidos, no solamente a los hombres, sino que también a quienes. ¿Se acuerdan que lo hablamos? A los ángeles. Los ángeles no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. Ellos, hermanos, contemplan la santidad de Dios. ¿Se acuerdan los serafines en el capítulo 6 de Isaías? Santo, santo, santo. Pero ellos contemplan a través de nosotros, miserables pecadores, regenerados, justificados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ellos aprenden de estos atributos esenciales de Dios a través de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para enseñar a los ángeles? Pero esa es la realidad de este misterio oculto. Número 5, la iglesia es la esposa de Cristo. Este es un lenguaje muy amoroso, muy tierno, podríamos decir. Él nos ha considerado su esposa. La ha comprado por su propia sangre. La ha lavado, la ha purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerda? Efesios capítulo número 5 habla de ello. 5:32 dice el apóstol Pablo: os digo este misterio del matrimonio respecto a Cristo y la iglesia. ¿Y qué estamos esperando, hermanos? Yo voy a hacer algunas preguntas muy breves. ¿Ya somos esposa de Cristo? Sí, ya somos esposa de Cristo, hermano. Somos la esposa de Cristo. Él dijo, consumado es, dijo desde la cruz, la novia me pertenece. Ahora lo que estamos esperando es las bodas del Cordero. ¿Las bodas del Cordero ya ocurrieron? Ahora sí. No, eso sí que no ha ocurrido. Es un acontecimiento futuro. Nos vamos a unir a Él. para siempre. Y a ella se le ha concedido, dice el texto, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, es decir, las buenas obras de Cristo imputadas en su cuerpo, que es la iglesia. Y el otro pasaje que quiero recordar es cuando dice Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe que ese pasaje no es tan claro cuando no consideramos este concepto de que nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos la esposa de Cristo? Génesis capítulo 2 lo dice claramente, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, la esposa es cuerpo del esposo y el esposo es cuerpo de la esposa. Y este misterio que Pablo revela como la relación de Cristo y la iglesia queda claramente establecido ahí. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Es decir, va a tomar su propio cuerpo, su propia esposa. Porque en la tradición judía, el judío casado, ya con el concordato firmado, ¿cierto?, y sellado, iba a la casa de su padre a preparar morada para su esposa. Mire el lenguaje que hermoso. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor viene pronto por su esposa. Y la esposa dice, amén, ven, Señor Jesús. Número 6, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué responsabilidad más grande, hermanos, tenemos también? Tenemos privilegio, tenemos regalos, pero también tenemos deberes, responsabilidad. Y aquí es donde nos metemos como a veces en problemas, porque la verdad a veces nos mete en problemas. Pero el Señor nos ayuda, hermanos, a decir la verdad, aunque haya un precio que pagar. Nosotros estamos frente a una gran multitud que dice lo contrario. Usted conversa, a veces, yo sé que es su sentir. Usted se encuentra con hermanos evangélicos en el trabajo, donde sea, y anhela que tengan un mismo sentir, ¿no es cierto? Y de repente comienza a conversar y vamos bien, hasta aquí vamos bien. Y sigue avanzando y de repente viene el quiebre. ¿Y qué hace usted frente a ese quiebre? Nos preguntábamos la otra vez con los hermanos. ¿Me callo? ¿No digo nada? Como dicen en Chile, el que calla, otorga. ¿O espero el momento? Bueno, que el Señor nos dé sabiduría, porque tampoco consiste esto en andar discutiendo con todo el mundo. Pero mientras el Señor nos dé la claridad de que tenemos que intervenir, tenemos que decir la verdad. Pero la verdad no siempre va a ser bien recibida, va a tener resistencia. Y la verdad que hemos estudiado, que dicen las Escrituras, es una verdad un poco lóbrega, como oscura, frente a una gran multitud que dice totalmente lo contrario. Hoy día se habla de que la iglesia está creciendo y que está influyendo la sociedad. Está cambiando la sociedad. Y tenemos que encumbrarnos para que de aquí a 10, 20, 30 años podamos realmente cambiar esta sociedad para Cristo. Entonces es un proyecto bastante ambicioso, hermano. Y sobre todo la juventud que tiene energía recién salida de la fuente de poder ahí, tienen inquietudes, compulsividad para eso. Y se pueden ver seducidos con esta idea de cambio del mundo, del planeta, salvemos al mundo. Pero la verdad no es así, hermano. La verdad un poco lóbrega, como decía, un poco oscura. Lo que viene a este mundo es el juicio. Mientras usted recibe mails que dice, no imprima, salvemos al planeta, usted dice, el planeta está sentenciado. Todos los esfuerzos que hagamos, hermano, claro, está bien, no imprima, si no tiene que imprimir, no imprima. Cuide el planeta, no tire basura, no tale los árboles, no contamine los ríos, etcétera, etcétera, pero todo aquello va a ser destruido. Está reservado para el fuego. Entonces es una verdad no muy bien recibida, hermano, no es una verdad apetecida. Pero como columna y baluarte de la verdad, tenemos que presentarla, hermanos, aunque el precio sea alto. Y el precio normalmente es el portazo en la nariz, por mano, ¿ya? Esa es la verdad. Es un portazo porque nadie quiere escuchar la mala noticia. Solamente quiero resaltar este punto para pasar al siguiente que tenemos que analizar. Siempre me recuerda a este profeta Micaías, ¿ya? Para que lo lea en casa y se empape de ese texto de Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Micaías, un profeta de Dios. 400 profetas falsos versus uno verdadero. Y uno de ellos, de los falsos, le dijo: ¿quién eres tú para que el Espíritu de Dios no me hable a mí y te hable a ti? ¿Se acuerda? Y el rey Acab, que era un rey siniestro, decía: no me gusta este profeta porque siempre profetiza cosas malas. Hermanos, siempre el Evangelio va a tener resistencia, porque tenemos que hablar del juicio. ¿Cómo predicamos el Evangelio? El Evangelio debe ser predicado como la Biblia lo revela, columna y baluarte de la verdad. La paga del pecado es muerte, primeramente. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a ser columna, el sostén del edificio, pero también baluarte, defensa de la verdad. Número 7, la iglesia es el edificio de Dios. Y aquí nos quedamos, creo, ¿cierto? Edificio de Dios. Ya mencionamos un poquito de esto, hermanos. Primera Corintios capítulo 3, verso 9. No sé si podemos mirar solamente lo que mencionamos para avanzar en esta mañana. Ya terminamos el resumen. Primera Corintios capítulo 3. Versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy importante eso. Hasta ahí la lectura. Muy bien, aquí la semana, no sé si la semana antepasada, muchas gracias hermano, decíamos lo siguiente en el texto. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son nosotros en el texto y vosotros en el texto? Los apóstoles. Ya, esto es muy importante. Aquí está hablando Pablo como apóstol. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Nosotros debemos entender que recibimos el testimonio apostólico. No somos del cuerpo apostólico. Los apóstoles fueron solamente 12, algunos dicen 13, no vamos a entrar en esa discusión. Es decir, los 12 que todos conocemos, los 11 más Matías y Pablo que se incorpora después. ¿Ya? No hay que ser dogmático en eso, hermano. Algunos piensan que son 12 solamente, algunos dicen que son 13. ¿Ya? Pero como sea, el cuerpo apostólico era un número definido. No hay más apóstoles, porque la misión de los apóstoles era precisamente poner el fundamento. Entonces Pablo está hablando de eso. Nosotros los apóstoles somos colaboradores de Dios, y en el texto directo está hablando de él y de Apolos. ¿Sabe por qué? Porque la problemática que había ahí en Corinto es que había partidismos. Yo soy del hermano A y yo soy del hermano B. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien piensa así? Está reflejando su propia niñez espiritual, como lo dice acá. Ahora, después aparece en el versículo 9, y vosotros, es decir, los hermanos de la iglesia en Corinto, sois, miren lo que dice, labranza de Dios, edificio de Dios, la obra de Dios somos nosotros. ¿Se acuerda Filipenses 1:6? Yo sé que sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De verdad, hermanos, la obra no la comenzamos nosotros. Nadie de nosotros se puede jactar. Por eso que incluso nuestro vocabulario va cambiando, ¿no es cierto? Yo no me convertí. Él me convirtió. Yo no acepté al Señor. Él me aceptó. Yo no abrí mi corazón para aceptar al Señor, sino que Él abrió mi corazón. Y van cambiando incluso nuestras secuencias de nuestras frases, de nuestras palabras. Porque eso es lo que dice la Escritura. El Señor abre el corazón, el Señor nos acepta, el Señor nos convierte, el Señor nos preserva. Toda la obra es de Dios. Por eso que dice, sois labranza de Dios, la obra de Dios. Y nos acordamos de una palabra que es la base del entendimiento del Evangelio, que es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, como ustedes muy bien saben, cayó en el camino, entre pedregales, entre espinos, etc. Pero parte de la semilla cayó ¿dónde? En buena tierra. ¿En cuál de los cuatro lugares donde cayó la semilla dio fruto perdurable? Solamente en la buena tierra. Entonces, para comprender eso, debemos nosotros imaginarnos un sembrador. Y un sembrador de la época, porque ponía la semilla en su regazo, en una faldita, ¿no es cierto?, en un delantal. Y mientras caminaba, ciertamente la semilla caía. Pero la semilla tenía un solo objetivo. El sembrador no andaba sembrando ahí en el camino ni en los espinos. La semilla iba a un lugar determinado, a la buena tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la buena tierra, para que dé fruto, primeramente tiene que ser trabajada, labrada. Y ahí viene la gran pregunta: ¿quién labró esa tierra? Es el Señor. Juan capítulo 15 dice: mi Padre es el labrador. La obra de Dios, la obra de la salvación, es exclusiva de Dios, hermanos. Y aquí lo dice en este lenguaje, en el versículo 9, vosotros sois labranza de Dios, y aquí aplica esta palabra, edificio de Dios, algo que está creciendo. Pero para que crezca un edificio, tiene que primeramente haber un fundamento. El fundamento ya está, el fundamento es Cristo. ¿Quién lo puso? Los apóstoles. Y nosotros, ¿qué tenemos que ahora hacer? Sobre edificar. Hermanos, no hay nada nuevo que podamos enseñar. Por eso que es muy importante, no vamos a escuchar nada nuevo desde este lugar. Siempre vamos a escuchar las mismas cosas. Y las mismas cosas son seguras, son garantizadas. Y son importantes que las repitamos hasta que el Señor nos lleve. Muy bien, fundamento de Dios, edificio de Dios. Entonces dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Nuevamente la palabra edificación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabe por qué es importante considerar el concepto de edificio de Dios? Porque dependiendo cómo estamos edificando, es la recompensa, hermanos, que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Y si es recompensa, no es la salvación. Porque la salvación no es por obras. Pero las recompensas sí son por obras. Y son obras que Él ya ha preparado para que andemos en ellas, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer entonces si la obra está hecha? Obedecer, obediencia. Así como le decimos a nuestros hijos, pídele al Señor, ayúdame a ser obediente. Así también uno, mientras exhorta a su hijo, lo hace a uno mismo. Señor, ayúdame a ser obediente. ¿Qué nos cuesta ser obediente, hermano? ¿Sí o no nos cuesta? Ninguno de nosotros puede jactarse acá. ¿O hay alguien obediente 100%? A ver, levante la mano. Bien, todos nosotros estamos luchando con la obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser obedientes. En la medida que somos obedientes, vamos a andar en las obras que Dios preparó de antemano, y si andamos y caminamos en las obras que Él preparó de antemano, vamos a recibir recompensa. Si no hacemos eso, no vamos a perder la salvación. Pero todo lo que hagamos va a ser quemado en el tribunal de Cristo, que es un tema que lo vamos a abordar en otra oportunidad. Bien. Por favor, antes de terminar este punto de la iglesia como edificio de Dios, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice así. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, mire lo que dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se presenta al Señor como piedra viva, ¿ya? Nosotros hablábamos la otra vez este concepto de piedra viva, piedra que hace tropezar, porque el Señor viene a ser el fundamento del edificio. Así como Él es el fundamento en sentido de base, ¿cierto? La base del edificio es Cristo, así también Cristo es el fundamento en el sentido de sostener el edificio como piedra escogida, como cabeza del ángulo. Entonces, cuando se construía con piedras, había una piedra que se escogía exclusivamente para el ángulo que sostenía, ¿no es cierto?, la construcción. No podía ser cualquier piedra. Esa piedra tiene un nombre exclusivo. Se llama Jesucristo. Pero cada uno de nosotros somos piedras también. Somos incorporadas a este edificio de manera que la iglesia va creciendo. Hasta que llegue la última de las piedras vivas, hermanos. ¿Qué va a ocurrir cuando la última piedra viva se incorpore a este edificio? Nos vamos. ¿Dónde estará esa piedra, hermano, para buscarla, cierto? Si fuera por nuestras ganas, quisiéramos que hoy día se incorporara. ¿Cuántos hermanos desean que Cristo vuelva? Amén, ¿cierto? Ven, Señor Jesús. Vamos a estar muchísimo mejor. Bueno, edificio de Dios, casa espiritual. Aquí Pablo, el apóstol Pedro presenta esa realidad de lo que es la iglesia. Número 8. La iglesia, en sentido general, es la familia de la fe. Vamos, por favor, a Gálatas capítulo 6. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Un pequeño pasaje que da una idea, ¿cierto?, sobre la familiaridad de los miembros de la iglesia. Claro, si nosotros lo analizamos en sentido general, somos todos hijos de Dios. Los creyentes somos hijos de Dios, somos hijos de un mismo Padre, ¿cierto? Y somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nosotros fuimos creados y escogidos para ser conformados a la imagen de su Hijo. Es muy interesante porque el misterio de la Deidad tiene que ver con el misterio que se ha revelado del Padre y del Hijo, en donde nosotros somos incorporados a esta familia. Es tan maravilloso este lenguaje porque ahí entendemos recién lo que significa ser no solamente regenerados para ser hijos de Dios, sino que también ser adoptados como hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? No la podemos cruzar, porque se perdería el valor de cada cual. Cuando habla de regeneración, es que nosotros nacimos de nuevo. De una simiente corruptible que nos condenaba, fuimos renacidos, como dice Pedro, a una simiente incorruptible, que es la simiente de redención, que es la simiente de Cristo. Note usted la importancia que significa la regeneración. Por ejemplo, Juan capítulo 1 dice, capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios para pertenecer a esta familia. Pero normalmente ese texto ahí queda inconcluso. Pero el versículo 13 es muy importante, dice, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne, de sangre, de varón, sino de Dios. Es decir, hermano, nuevamente la misma tónica. Nosotros no somos hijos de Dios porque aceptamos o definimos nosotros o decidimos nosotros ser hijos de Dios, sino que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo para la gloria de Dios. Esa es la regeneración. La palabra regeneración significa volver a comenzar, regénesis, regeneración, volver a nacer. Maravilloso, ¿no es cierto? Con justa razón el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra significa, es un regenerado. Las cosas viejas pasaron, la condenación adámica pasó, y aquí son todas hechas nuevas. Maravillosa gracia, hermano. Esa es la regeneración. Pero, respecto a este concepto de familia de la fe, que es la iglesia, en este plano temporal que se proyecta hacia el plano celestial, nosotros también hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Como nosotros éramos de otra familia, acuérdense que nuestro padre, ¿quién era? Satanás, el diablo. Éramos por naturaleza hijos del diablo. Pero él nos trajo de las tinieblas, nos arrebató de las tinieblas a su luz admirable. Nos arrebató del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Así lo dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y como pasamos a otra familia, toda la legalidad tiene que ser establecida. Es decir, los derechos de hijo. Es que, hermanos, lo que estamos hablando no es menor. Cuando habla la Biblia de la adopción, siempre relaciona la herencia. Nosotros tenemos una herencia en los cielos. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia, fuimos renacidos para una esperanza viva, para una herencia, dice, incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos, reservada para vosotros en el cielo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, una herencia. Y para tener una herencia hay que tener los papeles. Sí, claro que sí, la legalidad. O sea, ahora tenemos los derechos de ser, miren lo que dice, coherederos con Cristo. Él recibe toda la herencia del Padre y nosotros con Él. Gloria a Dios, hermano. De verdad que uno no puede dimensionar esto, que nosotros, viles pecadores, ya uno dice, ya siendo salvo, Señor, del infierno, ya es suficiente. No, pero hemos sido salvos, hermano, de la ira venidera, del infierno eterno, pero hemos sido trasladados a su familia, hermanos. No es que Él nos salvó y nos va a dejar por ahí aislados. No, nos hace parte de su familia. Y ya en un sentido práctico, en un sentido terrenal, somos ya la familia de la fe. Estamos en una proyección. Todavía no recibimos lo prometido. Pero lo confesamos, lo saludamos, lo miramos de lejos. Así como lo hacían, ¿no es cierto?, los que nos precedieron ahí en capítulo 11 de Hebreos. Por eso nosotros confesamos siempre que somos peregrinos. Siempre saludamos las cosas que han de venir. Y tenemos la certeza de que así será. Y no nos cansaremos de decir que somos peregrinos y extranjeros. Ahora, en lo práctico. Aquí dice el apóstol Pablo, tengamos oportunidad, en cuanto tengamos oportunidad, o según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué dice a todos? Bueno, nosotros aprendemos de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de que nuestro testimonio no solamente debe afectar a la Iglesia, a Dios, definitivamente, sino que también a los hombres. Por ejemplo, Samuel, ¿cómo crecía? Samuel crecía en gracia para con los hombres y para con Dios. El Señor crecía en gracia para con los hombres y para con Dios. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar testimonio a los de afuera. No puede ser una vida estéril con los de afuera. Tener una vida solamente o exclusivamente dominical, de iglesia, y afuera no tener testimonio es algo que no debe ser. Y el apóstol Pablo aquí lo dice, hagamos bien a todos, transversalmente. Esto no enseña de que nosotros debemos ser un centro de beneficencia, como algunos lamentablemente han querido perfilar la iglesia. No, no se trata de eso. Pero por ejemplo, si un vecino necesita algo, o un compañero de trabajo necesita algo, tenemos que tener la prestancia, digamos, de decir, en lo que puede ayudarte, ser servicial. No ser servil, servil es otra cosa, servicial sí. Ya, porque caemos en otro aspecto. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos eso, el apóstol Pablo dice, mayormente, es decir, el énfasis debe ser la iglesia. Es decir, si yo eventualmente puedo hacer algo y me veo en estrecho, o lo hago para alguien del mundo o para la iglesia, ¿qué debo hacer? Debo privilegiar, ¿cierto?, poner en las prioridades la familia de la fe. ¿ya? La iglesia de Jesucristo. Entonces, este es un buen pasaje para entender de que nosotros somos parte de una familia, tenemos un mismo padre, hemos sido comprados al mismo precio. Y en una familia, como nosotros tenemos nuestra familia natural, todos somos distintos, hermano. Y eso es muy importante considerar. No hay un estándar en el sentido de que todos debemos actuar igual o tener la misma dinámica. Hay parámetros, claro, que son bíblicos, pero todos tenemos diferentes caracteres. Algunos son más pasivos, otros más habladores, otros más efusivos, otros más contemplativos. Somos todos distintos. Y el Señor en esa dinámica nos usa para su gloria. No podemos pensar que la iglesia debe ser homologada, así como estandarizada. Todos debemos actuar igual, cantar de la misma forma. No, no, eso no es así. Nunca fue así. El mismo ejemplo del apóstol Pedro y Juan. Diametralmente distintos, ¿se acuerda? Uno contemplativo, el otro compulsivo. Mientras el otro hablaba, el otro pensaba. Pero los dos eran hermanos. Y los dos fueron usados. Por eso que es importante considerar una familia en el sentido de que todos somos hijos del mismo padre, con virtudes y con defectos. Cuando uno se peleaba con el hermano, ¿se acuerda? No sé, los que tenían hermanos mayores, menores, y a veces pasaban días que no se hablaban y después tenían que perdonarse y mantener la familia. Lo mismo entre nosotros, hermano. Nosotros nos vamos a ofender, nos vamos a decepcionar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos de la casa? No, perdonarnos, hermano. El Señor nos lleva al perdón. Es la gran oportunidad de salir aprobados frente a esta gran prueba del perdón. O arrancamos del perdón o perdonamos y aceptamos también el perdón. Eso es lo que glorifica a Dios. Enfrentar los problemas, no huir de los problemas. Y eso es bueno considerarlo en medio de la familia de la fe. Número 9, la iglesia es el rebaño. Ya nos quedan dos y terminamos, hermano, y pasamos al siguiente punto. No quería yo dejarlo fuera. La iglesia es el rebaño, es la grey. Los invito a leer, por favor, Hechos, capítulo número 20. Ciertamente podríamos hablar un poquito más de cada punto, pero queremos enfocarnos ya, entrar en el tema de la iglesia local. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así. Versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, este lenguaje se entiende cuando nosotros observamos un rebaño. Las ovejas, primeramente. ¿Por qué el Señor no habrá usado otro animal? Claro, habiendo otros animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cabros, las cabritas. Bueno, las cabritas, ¿cierto? ¿Cómo dicen? Son locas. Una vez me llamaba la atención esta palabra porque la palabra capricho viene de capri, ¿cierto? Y capri es cabra. Las cabras son caprichosas, son rebeldes y se van a las montañas y no obedecen al pastor. Ya, eso es un dato interesante. El Señor cuando vuelva por segunda vez va a separar, dice, los de la derecha, los de la izquierda, los cabritos de las ovejas. Y uno cuando ve un rebaño como que se entremezclan entre los cabritos y las ovejas, pero no es lo mismo. Ahora la pregunta, ¿por qué escogió ovejas? ¿Sabe? La primera descripción de la cual yo me apropio es porque la oveja es la más torpe de todas. Creo que nosotros somos incapaces de hacer nada sin el pastor, que nuestro Señor Jesucristo. La oveja es un animal incompetente, no tiene capacidad de defenderse, es torpe, se acerca al peligro, no discierne el peligro, se ve enredada en el peligro, y por eso que el pastor tiene que tener una vara y un cayado, El cayado es como la parte redonda. ¿Sabe para qué? Para azotar a la abeja. No, 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 no. Para atraerla con ternura y decirle qué peligro, estás cerca del lobo. Y la oveja más peligrosa, en el sentido de más rebeldes, más torpe, ¿sabe lo que le hacía el pastor? Le quebraba una pata. Y él la portaba. Entonces, por eso es que nosotros entendemos el lenguaje de la Pascua cuando dice que la oveja tenía que ser sin defecto. No podía tener una pata quebrada, un diente menos, una oreja magullada. Tenía que ser perfecta. ¿Por qué? Porque era la oveja tipo que proyectaba la imagen sin igual de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, no tenía una patita quebrada. No fue quebrado hueso suyo. ¿Por qué? Porque él fue en todo obediente. Perfecto. Entonces, la oveja complicada, rebelde, el pastor, con el dolor del corazón, le fracturaba una patita. Y después sanaba. Y él la cargaba, y él la llevaba hasta que aprendiera. Es decir, el pastor con ternura, pero con firmeza, también disciplinaba a sus ovejitas. Para no irse al peligro. Porque el pastor cuidaba a las ovejas de exponerla al peligro. Ahora, nosotros vemos ese lenguaje, hermanos. Somos torpes, no tenemos capacidad de defensa, dependemos del pastor. Cuando usted lo ve en la práctica, de verdad, yo hace muchos años atrás, por primera vez tenía la ocasión de ir a un rebaño verdadero, y sabe usted que las ovejas no distinguen la voz de nadie más. Usted puede ir con toda la ternura del mundo y las ovejas se alejan de usted. Y viene el pastor y las ovejas solitas acuden al pastor. El Señor lo dijo, ¿cierto? Mis ovejas yo las conozco. Me gusta ese lenguaje porque nuestros nombres son conocidos, hermano. ¿Sabe que el pastor, a mí me contaban en el campo, le ponen nombre a todas las ovejas, ¿no es cierto? Y le saben el nombre una por una. Y ellas son las que le obedecen a su pastor. Entonces, cuando el Señor dice ese lenguaje, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, está enseñándole a un pueblo eminentemente que trabaja con animales, ¿cierto? Con la agricultura, la ganadería, un lenguaje muy sencillo, pero no menos profundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas están en mi mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Ese es el cuidado del pastor. ¿Qué más dice del pastor? Él da su vida por las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pastos. Porque yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, que tiene que ver con el alimento. Pero el salteador, el falso pastor, no entra por la puerta. El ladrón entra por, salta el cerco, ¿cierto? Ese es el salteador. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces este lenguaje del rebaño es muy fecundo, hermanos. Podemos hablar y hablar sobre esto. Necesitamos un buen pastor porque nosotros no somos capaces de, no tenemos competencia. Somos incompetentes, no somos autosuficientes, somos de pendientes del Señor. Entonces el apóstol Pablo está presentando una realidad que es en consonancia con los tiempos finales de la iglesia. Dice en el versículo 27, voy a leer el versículo 26 primero, dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, como buen apóstol y pastor ciertamente, entregó todo el consejo de Dios. No podía entregar solamente una parte, sino que todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios comprende lo agradable de escuchar, pero también lo desagradable de escuchar. Nosotros quisiéramos, hermanos, siempre melodías dulces a nuestros oídos, cosquillitas. Como dice el apóstol Pablo también a Timoteo en su segunda epístola, tendrán comezón de oír. La gente quiere escuchar cosas agradables al oído. Esa palabra comezón significa eso, que algo que le haga cariños en el oído, no las cosas que nos desagradan escuchar. Creo que nosotros vivimos en un mundo de placeres. Hoy día estamos en tiempos de amadores de sí mismos, de placeres, de cultivar. ¿Sabes lo que pensaba hoy día antes de venirme? Porque justo estaban dando una propaganda en el televisor ahí, estaba viendo y decía un programa de comida. Todos los canales de televisión al unísono están promoviendo, como antes no existía, un énfasis especial en las comidas. Me acordé de Chef, ¿cómo se llama ese programa? Masterchef y Recomiendo Chile, que no es recomendar, sino que es recomer. ¿Eh? Lo descubrí hace poco. No sé si ustedes lo habían descubierto. Quiero decir esto, son tiempos de placeres. Pablo dice, piensan en lo terrenal, solamente piensan en lo que les... lo que buscan en su propio vientre, dice, ¿no es cierto? Piensan en sus placeres. Ahora, no quiere decir que nosotros que comamos, que vamos a comer algo bueno, va a ser malo, no me vayan a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que la humanidad está en sentido de placeres. Entonces, como estamos en una sociedad que busca placer y cosas buenas, la iglesia también ha tenido que darle a la gente aquello. Pero el buen pastor tiene que predicar todo el consejo de Dios. Las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y Pablo dice, citando lo que decía Ezequiel, yo estoy libre de la sangre de todos, versículo 26, porque la atalaya, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tocar la trompeta, advertir al pueblo, aquí viene el enemigo. Si la atalaya no tocaba la trompeta, y venía el enemigo y destruía la ciudad, la sangre de aquellos caía sobre la atalaya. ¿Se acuerda ese pasaje? Ahora, si el enemigo venía... El atalaya tocaba la trompeta, el enemigo entraba, destruía la ciudad, la sangre de los caídos no caía sobre el atalaya. Por eso que Pablo dice acá, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, él le anunció todo el consejo, toda la advertencia a la iglesia, allá ustedes si quieren obedecer. Eso es lo que dice Pablo. ¿Pero a quién se lo dijo? Él hizo llamar a los ancianos, a los que guiaban la iglesia, en Éfeso. Mire lo que dice el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y les entrega este discurso. ¿Cuál discurso? Estoy libre de la sangre de todos porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Aquí viene la parte central, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, mire qué interesante el lenguaje, y por todo el rebaño, la iglesia, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esta instrucción tiene mucho contenido. Primero, versículo 28. Por tanto, es decir, después de lo que dijo, mirad por vosotros. Mirad siempre es una palabra de advertencia. Tengan cuidado. Tal cual le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, ¿qué le está diciendo a los pastores, a los que cuidan el rebaño? Que tengan cuidado de sí mismos. Es decir, el peligro no está solamente afuera. El peligro no está solamente en el león que anda buscando a quien devorar, que es Satanás el diablo. El peligro, hermanos, está en nosotros mismos, en nuestro corazón. Y ciertamente esta instrucción es transversal. Así como los pastores tienen que cuidarse de sí mismos, cada uno de nosotros tiene que cuidarse a sí mismo. Observar lo que pasa en nuestro corazón. Observar lo que emana de nuestro corazón. El rey Salomón decía, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa vigilada, vigila tu corazón, porque ahí provienen los problemas de nuestro corazón. Todas las cosas, hermanos, que a veces nos dificultan caminar, provienen de nuestro corazón. No es ni el diablo, ni es el mundo. Muchas veces sí, pero muchas veces provienen de nuestro corazón. Cuidado de sí mismo, dice. Mirad por vosotros, ¿y por quién más? Y por todo el rebaño. Ahí está el concepto de la iglesia como rebaño, como grey. Nosotros somos parte de un gran rebaño, cuyo príncipe de los pastores se llama nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el cuidado debe estar por a sí mismo y también por todo el rebaño. Pero mire lo que dice acá, qué interesante, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. Esto no es una elección democrática, no es el que más me gusta o no, es una decisión soberana del Espíritu Santo. Y ahí no podemos hacer nada, hermanos. Por eso es que es muy importante estar en sintonía con la palabra y con el Espíritu para poder comprender y discernir todas estas cosas. Nadie puede arrogarse llegar a un, ¿no es cierto?, obispado, que significa en otras palabras alguien que está siempre observando lo que ocurre. El obispo, por asunto natural, está preocupado de la iglesia, está preocupado de lo que le ocurre a la iglesia, al rebaño. Y en el contexto directo, preocupado del peligro que está acechando al rebaño. No puede estar sumergido, ¿cierto?, en situaciones puntuales, sino que siempre observando lo que ocurre. Y ese cuidado debe ser permanente. Entonces, lo interesante es que quien puso a esas personas ahí, dice el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo. No es una elección de hombres. ¿Para qué los puso ahí? Con el propósito de apacentar. Esta palabra apacentar es lo que hacían los pastores cuando llevaban al rebaño a comer pastos. Es decir, entregarles las comidas que les alimentan. La iglesia, hermanos, es compuesta de seres individuales. Cada ser individual es una oveja, por lo tanto componen el rebaño. Y ese rebaño debe ser alimentado. No debe ser entretenido, debe ser alimentado. Este apacentar significa tomar el pasto, saborearlo primero y decir sí, es pasto nutritivo que las ovejas necesitan. Por eso que es muy importante este lenguaje, hermanos, porque el pastor no puede entregar pasto sintético, no puede entregar un pasto seco, tiene que entregar un pasto que está lleno de vida y de eficacia, que es este santo libro, hermanos, y que es lo que estamos haciendo el día de hoy, para la gloria de Dios, alimentándonos con el pasto que nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos entrega cada domingo. Es decir, el propósito de los obispos era alimentar la iglesia del Señor. En el lenguaje figurativo, entregarles la palabra de Dios, que es nuestro alimento. La cual, refiriéndose a la iglesia, él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? No es de los obispos. La iglesia es del Señor. Ahora quiero señalar solamente esto. Me quedan algunos minutos. Porque yo sé que después de mi partida, mire lo que dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nosotros vemos a través de la historia doctrinas, enseñanzas que han atacado duramente, ¿cierto?, el rebaño del Señor. O sea, si eso ocurrió en el tiempo apostólico, hermanos, donde estaba el poder de Dios, ellos eran investidos de poder, ¿por qué nosotros vamos a hacer la excepción? Decir que la iglesia hoy día está inmune o ajena a esta situación. No, todo lo contrario. Este es un peligro latente desde los tiempos apostólicos y que se va a intensificar inclusive más cuando el Señor vuelva. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Aferrarnos de la palabra de Dios, de estos testimonios. Los lobos rapaces ya eran mención de nuestro Señor Jesucristo. Lobos con vestidura de oveja. Cada uno de nosotros debe observar. No todo el que dice Señor ya es cristiano. Hoy día tenemos una transversalidad en el juicio. Mientras diga Señor Jesucristo ya es creyente. Mientras porte una Biblia es creyente. Todo lo que importa es el amor. No, hermano, es la verdad lo que importa. La verdad en amor sí, pero el amor por el amor no. No, definitivamente no. Muchos han errado el camino por este concepto exacerbado de un amor que sacrifica la verdad. Hermanos, es un tema difícil de abordar. Difícil de abordar porque uno no sabe cada cual cómo lo está asimilando. Pero debo decirlo, hermanos, el deber que tenemos nosotros es predicar la verdad. Y la verdad nos llevará a tener vidas con amor, pero no es al revés. Hoy día hay una gran idea ecuménica, una idea transversal de cristianismo, que está llevando a miles y miles de personas al infierno, en nombre del amor. Y el apóstol Pablo advierte, no les habla de que se amen, no les habla de que el amor es lo que importa solamente, no. Tengan cuidado porque entrarán lobos rapaces, no podemos quedarnos dormidos. Es decir, debe haber atalayas que estén observando lo que está ocurriendo, porque los lobos no actúan solamente de afuera, sino que se introducen, dice aquí el versículo 29, entrarán en medio de vosotros. ¿Y cómo nosotros no vamos a detectar un lobo? Es que el lobo viene disfrazado. Todos estos conceptos que hemos estado analizando por años de la nueva alabanza y de ciertas cosas son verdaderos lobos disfrazados de oveja. Y dice que no perdonarán el rebaño, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, peligros que existió en el tiempo de Pablo, Pablo está advirtiendo que van a ocurrir en el futuro. Debemos tener mucho cuidado. Quiero terminar solamente, hermano, este concepto de la iglesia como rebaño, como grey, citando lo que dice el apóstol Pedro, por favor, y con esto terminamos el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo número 1. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene, versículo 2. Nuevamente la misma palabra. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tremendo pasaje también, hermano, instructivo, y que nos permite no solamente ver el punto que estamos desarrollando, que la iglesia es el rebaño o la grey de Dios, sino que también la conducta frente a quienes dirigen la grey. Note que el apóstol Pedro también se considera un anciano con ellos. No es un papa. Aquí otro de los textos que desmorona la idea de que Pedro, esa idea falaz, de sofisma, que dice que Pedro fue el primer papa. No, en ninguna parte usted lo va a encontrar, porque el papado no existe en la Biblia. Él era también un anciano, un hombre que por ya edad y por experiencia podía liderar la iglesia, guiarla. Y cuanto más si fue apóstol. Por eso que él dice, yo anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey. Ahí está el concepto de iglesia como rebaño, como grey, que debe ser alimentada. Es muy importante, hermanos, el alimento. Es preponderante el tema del alimento de la iglesia. Por eso que es importante darle el énfasis que requiere. Nada es más importante que alimentarse, hermanos. Nosotros no podemos adorar. Lo estudiábamos la otra vez. Nosotros no podemos tener comunión. No podemos partir el pan discerniendo. No podemos tener relación entre nosotros si primeramente no nos alimentamos debidamente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va guiando. La palabra de Dios nos va limpiando, nos va santificando. Nos va sacando todo lo espurio que nos impide servir con pureza al Señor. Dios mediante, continuaremos con este punto para avanzar en este estudio, hermanos, la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra.